Muy buenos días y gracias por sintonizar Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y venimos a esta hora con un boletín especial de El Pocillo, traído como todas las mañanas por la periodista María Soledad Dávila Calero. Muy buenos días, María, ¿cómo estás?
Buenos días en el día 215 de la cuarentena. Hoy no sé por qué, yo no sé si es que la semana ha quedado un poco pesada, pero me levanté así como medio cansada, cogiéndolo con calma todo.
Sí, es que ya se van mezclando los días y uno no sabe ni dónde está parado, ni qué hora es, ni...
Exacto.
Yo creo que el cansancio acumulado de los días ya no está alcanzando.
Sí, pero todavía queda. Así que comenzamos con las cifras de los contagios a nivel mundial. La cifra a nivel mundial es 620.938 casos confirmados. Estados Unidos se fue a la delantera con 104.256 casos, de los cuales el grupo más grande sigue siendo de Nueva York, que es 46.202, pero Nueva York ahora tiene un porciento menor del total de casos en Estados Unidos, no porque se haya reducido la velocidad del contagio en Nueva York, sino porque se ha empezado a acelerar el nivel de contagio en otros estados, como Nueva Jersey, California y Washington. En tercer lugar queda Italia con 86.498 casos, pero en el caso de Italia la noticia sumamente triste es que ellos volvieron a romper el récord de muertes por coronavirus en un día con 919 casos, llevando su total de muertes a 9.134. China se ha mantenido en 81.394 casos, está subiendo bien poco, y algo que resaltar para China es que ya esta cifra de los 81.000 casos es todas las personas desde diciembre que se han ido contagiando, pero casos activos en China que estén bregando sobre coronavirus son solo 3.000 casos. En el caso de la cuenca del Caribe, subió a 3.203, de los cuales 1.244 provienen de las Antillas. En el caso de las Antillas, Puerto Rico subió, ayer estaba en el segundo lugar, pero ahora que llegamos a los 100 casos, Puerto Rico pasó a ser el segundo lugar, el primero siendo República Dominicana con 581 casos. Guadalupe está en 96 casos, Martinica con 93 casos y Cuba con 80 casos. Esos son las cinco islas con más casos de coronavirus en el Caribe. En el caso de Puerto Rico, estamos a la espera de 792 casos. Y quería recalcar la muerte que tuvimos, que vimos ayer, de la mujer de 48 años en la sección en el área de Aguadilla, que aunque la prueba llegó póstuma, la prueba se la había hecho previo a ella haber fallecido, y en el negociado de ciencias forenses hasta ahora no ha habido caso positivo que se haya encontrado en alguna autopsia, pero sí están esperando por el resultado de un caso sospechoso. En el Senado, hoy se atenderá el nombramiento del doctor Lorenzo González Feliciano como secretario de Salud. Igualmente, el Senado, para finales de esta semana, aprobó las medidas de moratoria para que las instituciones financieras establezcan una moratoria voluntaria. Así lo pidan los clientes para casos de préstamos personales, de auto, tarjetas de créditos. Y esto correspondería a los meses de marzo, abril, mayo y junio. Igualmente, la medida prohíbe realizar cargos, penalidades o aumentar la tasa de interés o intereses adicionales a los clientes que se acojan a esta moratoria. Por otro lado, el Senado también enmendó la ley del Departamento de Seguridad Pública para poder incluir el desacato a la orden ejecutiva entre los delitos. El Departamento de Salud, perdón, el Departamento del Trabajo informó que los casos subieron, las reclamaciones por desempleo subieron a 65.909 casos desde el 16 de marzo. Y yo creo que la noticia que, de las noticias más grandes que hemos visto, es una de las que empezamos a ver cuáles fueron las razones reales por las que la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, decide renunciar, y es que hubo unas irregularidades con la entrega de 500 kits para pruebas de COVID-19. Según salió en una carta que publicó Noticel y otros medios, la ahora exsecretaria de Salud cuestiona por qué es que no se están por qué es que no llegaron los test kits a donde tenían que haber llegado, que era a los laboratorios del Departamento de Salud. Sin embargo, se entregaron a Mabel Cabeza Rivera, que luego se lo distribuyó a unos hospitales. De Mabel Cabeza Rivera, es importante recalcar que ella fue destituida como jefa de personal en salud el pasado 19 de marzo, y luego la gobernadora la nombra parte del Task Force médico. Así que yo creo que eso es una noticia que se parece demasiado a los vagones, a las botellas que encontramos en la pista, al almacén en Ponce. Estamos ya empezando a ver en el mismo medio de la emergencia cómo empiezan a haber unas irregularidades administrativas, donde 500 test kits que se supone que hubieran llegado al laboratorio del Departamento de Salud, de repente tienen tienen unas rutas administrativas que no habían sido coordinadas debidamente. Y lo otro que yo creo que se debe resaltar de esta situación, y va a una pregunta que había hecho la periodista Adriana de Jesús, es quién está a cargo. ¿Está a cargo de esto el Task Force médico? ¿Este es el grupo al que le tenemos que estar haciendo las reclamaciones? ¿O está a cargo el negociado de manejo de emergencias? Porque cuando no queda claro, uno se presta para que ocurran estos errores donde se pierden test kits, o test kits que se esperaban para una institución llegan a otra. Pero también a la hora de hacer reclamaciones, se presta para que la gente se lave las manos y se estén echando la culpa al otro. O sea, ayuda a que la culpa sea huérfana, cuando no queda clara cuál es esa orden de mando en las respuestas de la emergencia. No sé si tengas comentarios.
Sí, yo creo que hay que tomar en consideración. Hay una mala costumbre de este gobierno, y yo creo que se ha sido repetida a través de todo este cuatrenio, de reciclar funcionarios que ya han dado problemas en el pasado. Uh-huh. En el caso de esta señora, que ya tenemos conocimiento previo de que había sido, que tiene lazos con todas las personas problemáticas dentro del gobierno. Que se ha mantenido en el poder, tiene relaciones con la esposa de Elías Sánchez, quien fue cabildero y básicamente el de las personas más poderosas que tuvo el gobierno de Puerto Rico mientras Ricardo Rosselló estaba como gobernador, quien movía la gran mayoría de las fichas detrás de las
cortinas.
Integrante del chat. Y todo ese círculo de conexiones, lo que vemos de parte de él es que, por alguna razón, Wanda Vázquez sigue manteniendo la vigencia de las personas involucradas en ese círculo dentro de su propio gobierno. Y por eso es que insistimos en muchas ocasiones, diferentes personas que comentamos noticias, ¿no? Que el gobierno de Wanda Vázquez, en esencia, no es más que la continuidad del de Ricardo Rosselló. Wanda Vázquez, la única diferencia es que, pues, es mujer, ¿no? Y tal vez es un poco más lista en algunos uh-huh. aspectos mediáticos de lo que Ricardo era, ¿no? Y yo creo que Wanda ha sido relativamente efectiva en proyectar en algunas ocasiones una imagen de un poco más de control de lo que proyectaba el gobierno al que sucedió. Y dentro de ese engatusamiento ha ido a extremidades, ¿no? Para tratar de distanciarse de la respuesta pobre del gobierno de Ricardo Rosselló durante la crisis del huracán María, gobierno del cual ella fue parte, respuesta de la cual ella fue parte. Y yo creo que por eso es que hemos visto un incremento sustancial en la teatralidad del Estado durante este periodo de tiempo de la crisis del coronavirus, pero no quita, como hemos visto, que quienes se mantienen en el poder durante todo este proceso son las mismas personas que llevan en el poder todo este tiempo, son las mismas personas que siguen escondiendo información, que siguen haciendo cosas a la espalda de las personas, uh-huh. y ahora mismo, o sea, ¿cómo tú pierdes 500 pruebas? ¿Cómo tú pierdes eso? De la misma forma en la que cómo tú pierdes un vagón, cómo tú pierdes agua, hay tantas irregularidades en ese proceso que no sorprende, de hecho, cuando nos enteramos la gran mayoría de las personas que habían desaparecido 500 pruebas, fue como que, ok, eso, volvimos a la contienda, entonces ya esto es el mismo cuento de siempre. Algo, uh-huh. por un lado tenía que explotar, ¿no?
Y no es solo que vemos el mismo escándalo una y otra vez con un vestuario distinto. Es que de nuevo hay tampoco vemos una intención, unas energías del gobierno hacia investigar qué fue lo que pasó, sino volvemos a ver la intención del gobierno de echarlo a un lado, de dar una respuesta rápida, mientras que los problemas siguen siendo tangibles y estamos en una situación donde ya, no sé si han visto la columna de ayer por primera vez sentí miedo, la escribió un infectólogo para El Nuevo Día, hablando de la molestia que él tenía al ver los miembros del Task Force prestarse para dar el mensaje político en vez del mensaje científico. Y quiero aprovechar y hacer una aclaración. Ayer se había mencionado que las N95 filtran 99% de las partículas, filtran 95% de las partículas, pero igual es un material que está escaseando y yo no veo el enfoque de la gobernadora de asegurarse que el sistema de salud esté corriendo bien, que los médicos tengan todo lo que necesitan, porque si no, ya hubiéramos visto cabezas rodar con esto de los 500 test kits. O sea, las pruebas son esenciales para los médicos. Son esenciales para los médicos. Los médicos llevan diciendo que ellos necesitan poder tener esas pruebas y que se te pierde en curso, que la Secretaría de Justicia y el director de manejo de emergencia no estén seguros de dónde estén 500 test kits.
Uh-huh. No, y que se sigan pasando la bolita, ¿no? Porque ayer lo que vimos fue un jueguito de responsabilidades, de quién era la persona culpable, y después decían que no, que esos test kits sí se habían entregado, y apareció una tablita súper desconfiable donde decía que todas las cantidades de pruebas se habían entregado todas a la misma hora en los diferentes pueblos, ¿no? Ya la desconfianza del pueblo a la gestión gubernamental es bastante grande de por sí, y por eso yo creo que esto no realmente sorprendió a nadie, pero sí indignó que en un proceso como este, donde las pruebas están escaseando a nivel de los Estados Unidos, donde ya hay estados que ya han anunciado que posiblemente no tienen las cantidades de pruebas que necesitan para poder seguir manejando la crisis, que aquí de momento tuviéramos esa desfachatez, ¿no? Que de momento ahora, ya 500 pruebas son más de la cantidad de pruebas que se han hecho en Puerto Rico, tú sabes.
Sí, bueno, de las que tenemos contestación, que esa es otra, y gracias por mencionarlo. Nosotros estamos a la espera de 792 resultados. Tenemos 300 y pico de prueba. O sea, ¿what? ¿Cómo tú estás? O sea, la cosa no se está moviendo. Las pruebas no se están moviendo como deberían estar moviéndose. De hecho, tenemos más o menos la misma cantidad de pruebas que de intervenciones policíacas. Un poco mostrando lo que Armando Santiago había hablado ayer en la contienda, que vemos un Estado que está teniendo una actitud más militar ante la crisis que salubrista. Y yo creo que estas son cosas que a la larga van a ser, que si se siguen repitiendo, van a ser menos sostenibles las medidas de distanciamiento social.
Definitivamente. Y hay otro problema grande, yo creo que de la respuesta a la crisis de esta de salud que estamos viviendo en Puerto Rico, y fue un punto que trajiste un poco antes, que no le pude dar continuidad porque estábamos hablando de las pruebas. Hay un asunto severo que afecta a la respuesta salubrista y médica en Puerto Rico ante el coronavirus, y es la politización excesiva de la medicina en estos tiempos. Uh-huh. Y no es, o sea, la politización en el sentido partidista, ¿no?
Exacto.
Estamos viendo la influencia constante de la ideología y de los partidos dentro, específicamente del partido PNP, que es el que está en el poder, dentro del discurso de los médicos en los que se supone que nosotros confiemos esta crisis, ¿no? Y cuando se trata de algo como esto, no es tiempo para bajar líneas partidistas ni ideológicas. Estamos para hablar con los datos científicos que pueden salvar las vidas de miles de personas. Y aquí en Puerto Rico, por alguna razón, seguimos viviendo con la respuesta a esta crisis de una manera muy, muy política, y ya se ha convertido en propaganda, ¿no? Que es lo que hemos visto desde que comenzó el Task Force Médico, con su programa que tuvieron especial con la gobernadora, con el discurso que han bajado, que no ha sido más que reafirmar básicamente las medidas que la gobernadora ha tomado, ¿no? Y se convierte como un tipo de cuarto de eco donde, uh-huh, pues la gobernadora dice algo y trae a estos profesionales de la salud, no para que monten una respuesta apropiada, sino para darle la razón a ella.
Sí, o sea, más que, obviamente, estamos hablando de, siempre se va a hablar de política, y ahí, porque la política pública es política, el problema es que es política partidista, no es política en el sentido de crear política pública, sino política en el sentido de alinearse con unas facciones políticas, y que en este caso, inclusive dado la situación de primaria del Partido Nuevo Progresista, con una facción del partido, ni siquiera un partido entero. Y yo creo que eso también a la larga no ayuda a la confianza. O sea, como habíamos hablado con Mariola y Regina, las respuestas, la desconfianza en las instituciones afectan las respuestas a las crisis, particularmente en las pandemias o epidemias. Pero es que el gobierno es el que tiene que poder inspirarle confianza a los ciudadanos. Y cuando tú creas un grupo de asesoría médica, que vamos, yo creo que un montón de personas estaban bien contentas con la creación de ese grupo, porque pensaron, okay, esto es una emergencia médica y se está creando un grupo de profesionales de la salud para atender esto. Excelente. Y pasó, entonces después vimos que por fin admitieron que había contagio comunitario, contrario a lo que había dicho la otrora epidemióloga Carmen de Seda, bueno, no es epidemiología de Estado, Carmen de Seda, muy bien. Y entonces llega el programa y empiezan a bajar propaganda. Ok. O sea, lo que estás haciendo, no estás haciendo que tu argumento sea creíble, es al revés. te estás quitando credibilidad tú. Porque si todo el mundo dentro de la ciencia está diciendo hay que hacer las pruebas, tú tienes que poder saber quiénes se están contagiando. Y tú lo que dices es que hay que tomar medidas de aislamiento social. Bueno, pero mira, el virus se queda en el cuerpo creo que 21 días después de que ya dejas de sentir síntomas. O sea, el plan es extender el toque de queda hasta el verano, porque como no sabemos quién exactamente está enfermo, no podemos tomar medidas particulares y vamos a estar meses y meses encerrados. Ese es el plan. Porque si ese es el plan, bueno, pues no tienes que hacer pruebas. Pero si tú quieres poder manejar la crisis y que no se te abrume el sistema de salud, tú tienes que hacer pruebas. Tú tienes que poder proyectar cuántas personas se te van a enfermar y cuántas personas puede ser que necesiten cuidado intensivo. Puerto Rico no tiene tantas camas. Y como dijo, esto lo había tuiteado Regina, la analista de salud pública, estamos mirando la posibilidad de si vamos a tener que habilitar espacios que no son hospitales para poder atender a esa población. Porque es que Puerto Rico tiene una cantidad limitada de camas, ciertamente una cantidad limitada de camas en intensivo, y que esas camas no están vacías. Porque como quiera la gente se enferma de otras cosas.
Sí, no, y era lo que comentaba también Armando ayer en La Contienda, que pueden escucharlo, está allá en las plataformas de podcast, pueden buscarlo ese mismito, La Contienda Podcast, y lo van a encontrar. Hay varios episodios bastante buenos con diferentes profesionales de diferentes campos, ¿no?, que se han sentado a hablar con nosotros un poquito y analizar la respuesta gubernamental a la crisis del coronavirus. Pero volviendo al punto, ayer hablábamos precisamente de la cantidad muy limitada de camas, y eso es otro punto que se ha politizado, porque el presidente de la Asociación de Hospitales se ha ido en media tour diciendo que Puerto Rico cuenta con 9,000 camas, pero no están entrando en el detalle que tú mencionaste. Número uno, que muchas de esas camas ya están ocupadas. Número dos, Armando dio un dato bien importante ayer, y es que Puerto Rico es uno de los países que más se tarda en dar de alta a la gente.
Sí, es bien importante.
Que está en los hospitales. Y número tres, que la cantidad de camas no es redondeable a 9,000. O sea, no es una cifra demasiado cercana. Hay una diferencia de unas 800 camas, si no me equivoco, que sí cuentan y que son importantes. Y redondear a 9,000 es bastante irresponsable, considerando la crisis que se avecina y que ya está encima de Puerto Rico. Veremos en los próximos días. O sea, y esto ya es cuestión de lógica de lo que hemos visto de parte de otros países. Las cifras se multiplican de manera exponencial. La única razón por la que en Puerto Rico se ha tardado tanto saber la cantidad de personas que tenemos contagiadas es porque el gobierno se ha tardado en hacer las pruebas. Pero ya hemos llegado, si no me equivoco, a unas 100 personas. O vamos a llegar ya pronto a las 100 personas.
No, ya tenemos 100 personas.
Ya tenemos 100 personas. Y ahora veremos cómo esa cifra se va a seguir multiplicando de manera exponencial. Y puede ser que de aquí a esta semana sean 150, 200 y así siga subiendo constantemente a cantidades enormes. Y es lo que hemos visto. Estados Unidos se convirtió en meras semanas en el país número uno contagiado de coronavirus, con la gran mayoría de casos. O sea, las proyecciones lo que indican es que posiblemente se convierta en el país con más muertes también. Ya Italia tiene la delantera en ese aspecto, donde están muriendo miles de personas en un día. Uh-huh. En un día mueren miles de personas porque no tienen la forma de atender a muchas de las personas. O incluso cuando las atienden ya es demasiado tarde. Porque no se detectó a tiempo, porque las personas son personas que están en riesgo, o simplemente la razón más típica de todas, que es que no tienen los equipos, los ventiladores, ni los materiales para poder atender a las personas, y eso es otra cosa de la que tenemos que estar conscientes en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay los médicos suficientes ni el personal médico suficiente para atender esta crisis. Si explota a la cantidad de casos que se han visto, ¿sabes? Que de la manera en la que se ha visto que ha explotado a nivel mundial, y apostar exclusivamente a el aislamiento personal y a los toques de queda es irresponsable, porque la gente sigue teniendo contacto en sus casas, y si ya esto lleva tiempo en Puerto Rico, ya la gente lo está cargando desde hace mucho tiempo, y seguimos. O sea, no hay un verdadero factor de protección, más allá de la práctica de distanciamiento social, que es para evitar que personas, ¿verdad?, vulnerables puedan contagiarse, porque no se trata solamente de nosotros no coger la enfermedad. Yo creo que la lógica detrás uh-huh. del distanciamiento es que, bueno, solo peguemos a gente que puede ser más vulnerable. Pero evidentemente, o sea, tenemos que seguir enfatizando, y yo creo que el discurso no se puede perder en ningún momento, de que las pruebas son importantes, y yo me quito el sombrero ante la comunidad científica que no ha doblegado y ha seguido insistente, pero sin más no poder, en la importancia uh-huh. de las pruebas.
Uh-huh. Yo, mira, la gobernadora, yo creo que ha hecho cosas que se parecen a lo que es la medida correcta, pero no es exactamente la medida correcta. Y de nuevo, en este caso, seguimos viendo que los enfoques de ella no están en ellos ponerse la responsabilidad, porque sí, la gente debe guardarse en sus casas, debe tener un aislamiento social, pero si sin las pruebas, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos por siempre en las casas y no saber quién se contagió, o al revés, que entonces un montón de personas empiecen a contagiar y no se y abrumemos el sistema de salud pública, que ya estaba abrumado? Y que yo creo que es bien importante recordar el cuán cerca está nuestro sistema de salud pública de estar abrumado cuando salgamos de esto, para poder tener una discusión sobre cuánto más Puerto Rico necesita que se le vuelva a invertir a sus servicios esenciales. ¿Cuánto Puerto Rico ya, o sea, cómo es que Puerto Rico ya no aguanta medidas de austeridad? Porque es que la situación en la que estamos ahora mismo, de precariedad, en gran parte tiene que ver con que el sistema de salud se ha ido desmantelando. O sea, una de las razones por las que las hospitalizaciones tardan tanto, como mencionó Armando ayer, es porque aquí no hay un sistema de salud que provea a la gente mantener controladas sus condiciones. Entonces, tienen sus condiciones descontroladas hasta que ya no aguantan más y por fin van al hospital, pero cuando llegan al hospital, pues obviamente ya es un caso más grave. Y se tienen que quedar más tiempo ahí. Por eso tú no lo puedes trabajar en un sistema de salud que no le responde a los ciudadanos, que tienes a un montón de personas que no tienen acceso a plan privado y que no tienen acceso al plan de Vital. Y que inclusive el plan de Vital tiene también un montón de cuestionamiento. Y entonces yo creo que tenemos que hablar de las cosas que necesitamos hacer para que nuestro sistema de salud sea uno que no esté débil en caso de una pandemia o epidemia.
Uh-huh. Y no solamente que el sistema de salud no esté débil, sino que sea un sistema de salud accesible a uh-huh. todas las personas. Pero nada, con eso ya vamos cerrando esta edición de un boletín especial de El Pocillo. María, gracias, como todas las mañanas, por traernos y mantenernos informados con las noticias más recientes. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales?
Me pueden conseguir en @maria_soledad7.
Y a mí me consiguen en @donvictorramos. Esto fue El Pocillo desde Radio Cuarentena.